Ok, iglesia, vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Capítulo muy conocido. Versículo conocido también. Ahí donde comenzamos esta noche. Juan capítulo 15. Y vamos a mirar el versículo para comenzar. 8. Juan capítulo 15 y versículo 8. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 8, si está conmigo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué?
Mucho
fruto. Así seréis mis discípulos. Vamos a leerlo otra vez. Dice 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así seréis mis discípulos. Todos sabemos que en estos días comenzamos un nuevo año. Comenzamos una nueva temporada. Dios nos dio otra oportunidad de vivir, de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Todas las cosas que vienen con el nuevo año. Y de verdad es una bendición, porque no sé cómo era su 2017. Yo recuerdo allí leyendo algunas cosas en el Face, y algunas personas puso cosas allí que el 2017 fue su mejor año, que había muchas bendiciones, que había mucho prosperidad, que sus negocios fue bien y mucha gente contenta con el 2017. Pero también leí unas personas que dije que este año no puede terminar más rápido que llega, porque fue el peor año de mi vida, fue el peor año de mi cristianismo. Mi esposa me dejó, alguien murió, o ese pasó, el otro pasó. Entonces la cosa buena de tener una nueva oportunidad, un nuevo año, es porque podemos poner todas esas cosas que pasó en 2017, ¿qué? Atrás. Y si 2017 fue una bendición para ti, que fue un año exitoso, un año de mucha bendición, está bien. Pero también si se fue el peor año, que muchas dificultades, muchos problemas, muchas cosas malas pasó, también está bien. Por eso celebramos nuevo año. Con un nuevo año vienen nuevos comienzos. Con un nuevo año vienen nuevos proyectos, nuevos pasos, tal vez a nuevas vidas para las personas que están cambiando cosas que va a suceder en este año. Pero así muchas veces miramos las cosas físicas. Como acabo de decir, muchas personas miró que 2017 era un año de prosperidad en sus negocios, en sus vidas y cosas así. Y otro dice que no, que fue lo peor y no fue tan bueno. Pero yo prefiero ajustar mi vida de 2017 en una manera que es tal vez diferente que los demás. No enfocando tanto en lo material, no enfocando tanto en lo que la física cosa que me pasó, pero cómo fue mi vida espiritual en el año pasado. ¿Cómo fue mi vida espiritual en el año pasado? ¿Cómo yo mejoró mi vida espiritual con Dios, mi relación con Dios, mi relación con la iglesia, todos los aspectos de la vida espiritual? En Juan 15, 8, acabamos de leer que dice allí: en esto es glorificado, ¿qué? Mi Padre. En que lleves, ¿qué?
Mucho
fruto. No dice allí que Dios es glorificado porque mi negocio prosperó, o porque esto pasó, o esto no pasó, o esto sucedió y eso no sucedió. Ahí dice, Dios es glorificado cuando mi vida, cuando mi cristianismo, cuando yo como su hijo, llevo a él, ¿qué? Mucho fruto. Mucho fruto. Y ahí debe ser como nosotros juzgamos o nosotros miremos en el año 2017. No en las cosas físicas, no en las cosas en el dinero o no tener dinero o en tener eso o no tener eso. Yo debo a mirar qué fruto yo traíste al Padre en el año 2017. ¿Qué frutos yo llevé al Padre? Porque la cosa más importante que está escrito en el versículo dice que en esto es glorificado ¿quién? Mi Padre. Dios es glorificado cuando sus hijos lleva a él ¿qué? Frutos. Cuando mi vida como mi cristiano se muestra fruto. Cuando mi vida como su hijo se muestra fruto en abundancia. Y mira que el versículo dice que en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. No dice un poquito, no dice alguna cosita, no dice nada de eso. Dice que Dios es glorificado cuando yo llevo ¿qué? Mucho fruto a él. Empezando en el texto que estamos leyendo, el Señor Cristo usa un árbol allí como ejemplo de eso. Y allí dice que el árbol debe llevar ¿qué? Mucho fruto. Y ese árbol se muestra un árbol bien, un árbol fiel, un árbol que prospera, que cuando muestra mucho fruto que está colgando de él. Y yo creo que muchas veces podemos ver que un árbol que no lleva mucho fruto, o que no lleva muchos limones, que no lleva muchas naranjas o mandarinas, o lo que sea, pensamos que es un árbol que no ¿qué? Que no sirve. Que no sirve. Entonces es mejor que cortar este árbol y poner otro que otra vez se va a traer más que más fruto. Ahora, gracias a Dios que Dios no juzga a nosotros así. Gracias a Dios que si su año 2017 no fue lo mejor y no traíste mucho fruto a Dios, no mostró mucho fruto como en su cristianismo o no hicieron muchas de esas cosas, Dios no rechaza, Dios no nos quita la salvación, no hace nada de esas cosas. Porque Dios es misericordioso y su misericordia son nuevas ¿qué? Cada día. Pero debemos saber qué fruto traemos al Señor. Dios desea que seamos efectivos como creyentes. Que produzcamos fruto. No solo un poco, sino lo que, lo máximo o lo mucho que podemos que producir. Hay hábitos que un cristiano debe mostrar. Hay responsabilidades que todos nosotros como cristianos debemos de seguir para desarrollar nuestra vida espiritual. Ese quiere decir, para ver cómo estamos creciendo, para ver cómo estamos caminando, para ver cómo estamos haciendo las cosas frente de Dios mejor. Esos hábitos deben ser practicados en nuestras vidas. Esos hábitos deben ser enfocados en nuestras vidas para que llegue a ser exactamente lo que es. ¿Un qué? Un hábito. Un hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que usted hace que cada día sin pensar y sin mucho que fuerza. Es un hábito. Usted tiene, ¿quién tiene el hábito de comer? Yo creo que todos tenemos el hábito de comer. Y ese no es ni el pensar, y ese no es ni si voy a hacerlo o no voy a hacerlo, es como llega que yo me levanto a las 5 de la mañana y come un pan y un leche o algo, y él llega a hacer un qué, un hábito. Okay. Espero que todos tienen el hábito de bañarse, y si no, practícalo porque es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos en la mañana, metemos en la ducha para bañar, metemos en el jabón, el champú y todas las cosas para que pues, cuando salimos estamos ¿qué? Limpios y frescos a salir ¿a dónde? Al mundo. Es un hábito. Es un hábito. Es algo que usted hace sin pensar, pero sabiendo que es algo muy importante ¿para qué? Para su vida. Y esos son los hábitos que cristianos deben practicar. Y esas son cosas que cristianos deben hacer en el 2018 para que mi relación con Dios, para mi tiempo con Dios sea mejor que del 2017. Esas son cosas que nosotros debemos practicar. Debe ser hábitos en nuestra vida. Debe ser algo que ni hacemos ni pensar, que no es problema, que no es una dificultad, que no es una tribulación. Es algo que nosotros lo hacemos diariamente. Yo no creo que aquí ninguna persona le duele comer. Yo no creo que aquí ninguna persona tiene el hábito de hacer una cosa que es un hábito que le duele y que cuesta y que es difícil para hacer. Porque si es así, no es un hábito. Porque acabo de decir, un hábito es algo que usted hace sin qué, sin pensar o sin poner mucho pensamiento en eso y usted lo hace sin hacerlo. Una cosa que yo hago en las mañanas muchas veces es el momento que me despierto. Muchas veces tengo la Biblia allí enseguida en mi cama o en mi mismo cama o algo así. Y el momento que me despierto, yo tengo el hábito a abrir el libro de Proverbios y comienzo leyendo el libro de Proverbios al acuerdo del día. Es un hábito. Es como si yo ni pensar. Yo me despierto y allí comienzo a sentir dónde está mi Biblia, porque puede estar en la cama, puede estar en el piso, se cayó en la noche. Porque otro hábito que yo tengo es leer en la noche antes que me acuesto. Yo he dicho a ustedes que muchas veces para mí es más fácil hacer las cosas en la noche que gente que madruga y hacer las cosas en la mañana. Yo para mí leyendo en la noche es más fácil porque se sabe que yo tengo problemas con dormir, a veces no me duermo muy temprano y todas esas cosas, entonces me pongo ¿a qué? A leer. Entonces la mañana es un hábito. El hábito me despierto, me limpia mis ojos y me toco así y me comienza el día y allí mismo me comienza a buscar ¿qué? La Biblia y leo Proverbios. Hoy era Proverbios capítulo 4. Es un hábito. ¿Y sabe qué? Si yo no lo hago, me siento ¿qué? Mal. Me siento vacío. Me siento como si no soy completo en ese día. Así como la persona que falta de comer. Así como la persona que falta de bañar. Así como la persona que faltó a cualquier cosa que ellos hacen diariamente. Y esos son los hábitos. Entonces, esos hábitos que yo quería hablar esta noche. Y vamos a hablar de unos nomás y usted va a ver que son cosas tan básicos, pero usted va a ver que es tan duro para cumplir como quién, como cristianos. Todos sabemos que necesitamos orar, necesitamos leer, necesitamos testificar, necesitamos hacer eso, necesitamos hacer eso. Y debe ser ¿qué? Hábitos en nuestras vidas. Debe ser como el desayuno que usted come todos los días. Debe ser como el baño que usted hace todos los días. Debe ser como todas las cosas que usted hace todos los días. Pero esos hábitos por alguna cosa y esos hábitos que voy a hablar son cosas más duras y cosas más complicadas para que un cristiano lo hace diariamente en su vida. Y el problema con eso es ¿por qué? Porque lo que tú necesitas hacer cada día, porque lo que tú necesitas hacer un hábito cada día, es que usted tiene un enemigo. Y el enemigo no es lo que usted piensa de que yo voy a decir. El enemigo no es el diablo. El enemigo no es su esposo, o su esposa, o sus hijos, o lo que sea. O su trabajo, nada de esas cosas. Su enemigo que para hacer esos hábitos cada día es ¿quién?
Yo mismo.
Yo mismo. Yo siempre he dicho varias veces, si usted quiere ver su peor enemigo, vea, ahí está. Ahí está en esa pantalla. Y sabe que la pantalla no está prendida. Allí que yo veo es ¿quién?
Yo.
Aquí. Marco Pérez. Marco Pérez es que para los hábitos. Marco Pérez es que lucha de hacer lo que vamos a hablar en esta mañana, esta noche, cada día. Pero como ser hijo de Dios, pero ser como cristiano, debe ser algo que yo practico cada día. Y que no sea una carga, que no sea algo duro, que no sea algo difícil, que deba hacer esas cosas con gozo, alegría, y que llegue a ser un hábito como comer, como bañar, como hacer aseo, ustedes mujeres que hacen esas cosas. Pero ¿por qué es tan duro? ¿Pero por qué es tan difícil hacer esas cosas? Vamos a tener que dejar algunas rutinas viejas y desarrollar o hacer hábitos nuevos para que podamos cumplir las cosas que vamos a hablar en un momento. Tal vez algunas rutinas que no sirven, que para usted hacer las cosas que vamos a mirar, esas cosas debemos poner a un lado para que podamos mejorar las cosas en 2018. Hábitos que debo cambiar en 2018. Y esos hábitos me van a ayudar a traer fruto ¿a quién? A Dios. Porque eso es lo que Dios busca. Eso es que Dios no busca cuánto plata usted ganó o qué, o cuánto estudio usted hizo, o cuánto cosa que usted produció. No, nada de esas cosas. Él quiere ver qué frutos. Él quiere ver cómo fue su vida fructífica. ¿Cómo es la palabra? Fructíficamente para Él. Y si usted ganó mucha plata dando fruto a Dios, gloria a Dios. Y si usted estudió o se hizo algo por la gloria de Dios, gloria a Dios. O si usted produció muchas cosas mostrando fruto a Dios, gloria a Dios. Pero la tristeza es que muchas veces necesitamos dejar una cosa para cumplir otra cosa. Y muchas veces la cosa que dejamos no trae ¿qué? Fruto a Dios. ¿Qué cosas debo practicar? ¿Qué cosas puede ser mejor en 2018 para que mi vida pueda ser mejor? Porque eso es lo que queremos hacer, iglesia. Yo no sé usted, pero yo quiero ser mejor cristiano cada año. Yo quiero ser mejor cristiano cada día. Yo quiero ser mejor cristiano cada semana, cada mes. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser así en el mismo nivel. Yo quiero subir mi nivel de cristianismo cada día. Y el problema es que muchos cristianos quedan allí en su comodidad, quedan así en ese nivel, y ni baja y ni sube, pero quedan allí cómodos, cuando debemos traer mucho fruto a Dios cada día. Cosas que todo cristiano debe hacer para ser mejor en 2018, nombrado el mensaje. Esos hábitos debo practicar para que yo pueda ser mejor cristiano para Dios, para que yo pueda mostrar mucho fruto, para que Dios pueda ser agradecido, para que Dios pueda ser glorificado en mi vida. Esas cosas, lo que vamos a mirar. Número uno. Y no son cosas, por eso digo, es muy básico y usted va a reír. Hermano Mark, yo sé eso, yo sé. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Nada doctrina profunda, nada de teología profundo. Son cosas básicas que un cristiano debe practicar y debe ser como hábito en tu vida. Número uno. alabar a Dios. Alabar a Dios. Salmo 145:3. Salmo 145:3, la Biblia dice: grande es Jehová y digno de alabanza en gran manera, y su grandeza no puede ser comprendida. Hermanos, es importante que aprendamos a alabar a Dios en todo momento. La oración no debe depender de nuestras emociones o lo que está pasando en nuestras vidas o lo que está sucediendo en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia o lo que sea. El alabar a Dios debe ser un hábito de un cristiano. El alabar a Dios debe ser cuando llega la mala noticia, cuando llega el problema, cuando llega la dificultad. Gloria a Dios. Aleluya. Pero la mayoría de los cristianos, llega dificultad, llega problema, llega algo que pasa, ¿y qué hacen? Desaniman, se apartan, se hace cosas contrario que mostrar alabanza a quién, a Dios. Alabar a Dios en todo momento. Dice Salmo 145:3, grande es Jehová. Recuerda que Pastor Luis predicó el domingo que Dios no es un diosito. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios es digno de nuestra ¿qué? Alabanza. Y no solo cuando estamos aquí en la iglesia. Y no somos cuando estamos congregados. No somos cuando estamos aquí cantando. La alabanza, la oración, va mucho más allá de hacer algo religioso. Esa alabanza, esa adoración, la gente debe ver ¿en quién? En usted. No andando allí todo deprimido, todo triste, todo pobre mí. Así como me dice, así como dice hermano Lorenzo, me gusta cuando él dice eso, como las ovejas, pobre mí. No, tú eres un hijo de Dios, tú eres salvo, tú tienes la salvación. Si no hay nada mejor que eso, si no hay una cosa más grande que eso, no hay nada más. No hay nada más. Necesitamos alabar a Dios, iglesia. Dios es bueno, fiel, justo, santo. Y por esas cosas, mi alabanza debe ser siempre ¿qué? En mi boca. La oración debe llegar a ser un estilo de vida. Y cuando yo estoy alabando a Dios, cuando yo estoy dando fruto de alabanza a Dios, sea lo que pasa, sea lo que está sucediendo en mi vida, ese trae ¿qué? Glorificación ¿a quién? A Dios. Ese es un fruto que Dios quiere de su vida. La oración debe ser constante. Pablo dice en Romanos 12 que debemos entregar a Dios el sacrificio ¿qué? Vivo y agradable a Dios, mi ¿qué? Mi cuerpo. Ahí donde Dios sea alabado. Ahí donde Dios sea adorado. Cuando mi alabanza, cuando mi oración es un hábito que yo practico cada día de mi vida, sin pensar, sin dificultad, sin ninguna cosa, sin ninguna carga, debo alabar ¿a quién? A Dios. Número dos, rápidamente, dice aquí, debemos no solamente alabar a Dios y debe ser un hábito en nuestra vida, pero también, número dos, debemos crecer. Crecer quiere decir madurar como cristiano. Segundo de Pedro 3:18. Segundo de Pedro 3:18. La Biblia dice, segundo de Pedro 3:18, más crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Mas crecer en la gracia y el conocimiento ¿de qué? De nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Eso significa recibir instrucción y guía de parte de Dios. Yo debo crecer cada año como un cristiano. Yo debo tener una meta cada año, o si no cada año, cada mes o cada semana, que tú vas a crecer como un ¿qué? Como un cristiano. Trata de parar un niño a crecer. Es imposible. Mire, trata de parar su hija de crecer. ¿Qué tú puedes hacer para que ella no crece físicamente? Nada. ¿Cómo podemos parar a Victoria de crecer? No podemos. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos no crecemos? ¿O por qué no maduramos? Porque hay algo, como digo, hay una lucha interna, hay un enemigo que tú tienes que no quiere que usted aprenda más versículos, que tú lea más Biblia, que usted ore más tiempo, que usted sabe a ganar almas. Él lo habla y dice, ¿sabe qué? No, usted no necesita hacer eso. Tranquilo. No, es que está haciendo mucho calor. Está lloviendo mucho. Ah, la gente no quiere escuchar. Y ahí pensamos o miremos por qué no qué crecemos. Porque no maduramos. Cuando la Biblia dice más crecer en qué, en la gracia y en el conocimiento de quién, de Cristo Jesús. Un niño necesita de la guía de su padre, de su madre, para aprender a caminar, para aprender a comer, para aprender a vestir, para aprender a vivir en la vida. Nosotros también necesitamos este aprendizaje. Pero ese aprendizaje viene en medio de ¿qué? La palabra de Dios. Crecimiento viene con tomando leche con el niño. Y la Biblia dice que esa es nuestra ¿qué? Nuestra leche. No vamos a crecer si no estamos en la palabra. Pablo dice en 1 Corintios 13:11, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño. Mas cuando yo fui, ¿qué? Hombre, hecho, puso a un lado las cosas ¿de qué?
De niño.
Todos que ustedes levantaron niños, todos ustedes que tenían la oportunidad de levantar un niño o algo así, sabe que un niño un día encantó un juguete, encantó la muñeca, encantó los carritos o cosas así, pero llegó el momento cuando esas cosas ya ¿qué?
Pasaron.
Ya no había más necesidad por eso. Porque él buscó ¿qué? Otras cosas. Él creció, él está madurando, un juguete ya no es importante para él. Ahora tal vez busca un libro, a la otra tal vez busca otra cosa. Entonces, iglesia, yo creo que es tiempo a poner las cosas de un lado, de niño. Y comenzamos a crecer más como iglesia, más como cristianos, más como hijos de Dios. Bueno, tal vez ahora no crecemos físicamente muchos de nosotros. Ya llegamos a la edad, la altura, el peso, que llegamos. Pero ahora en ese tiempo ya no es crecimiento físico, pero crecimiento ¿qué?
Espiritual.
Espiritual, mental, de las cosas de Dios. Número 3, rápidamente. Número 3, dice aquí, permanecer y tener compañerismo con otros cristianos. Pertenecer y tener compañerismo con otros cristianos. La iglesia es nuestra familia. Todos sabemos el versículo, Hebreos 10:25. ¿Qué dice? No dejando que nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Permanecer en la iglesia es vital para la salud espiritual de un cristiano. La Biblia dice que somos parte del cuerpo de Cristo. En la iglesia nos ayuda a tener el compañerismo que nosotros necesitamos. El mundo nos golpea, el mundo nos trata mal, el mundo nos hace cosas que son difíciles a veces para aguantar. Y esas cosas no debemos encontrar ¿dónde? En la casa de Dios, en la iglesia. La iglesia debe ser mi refugio. La iglesia debe ser el lugar donde yo llego para alabar a Dios, para adorar a Dios, para escuchar el mensaje de Dios, para ser exhortado, para ser enfocado otra vez en Dios después de unos días en el mundo. Cuando pasamos por momentos difíciles, podemos contar con nuestra familia, la familia de Dios, que nos apoyen, que nos ore, que nos aconsejan, que hacen las cosas que hacemos como familia. En el Nuevo Testamento hay más de 50 referencias con la palabra unos a otros. En el Nuevo Testamento, esa palabra uno a otros es encontrado más de 50 veces. Quiere decir que es algo que muy importante. Muy importante. Congregar es importante para el desarrollo, para la salud de un cristiano. Es en la iglesia donde aprendemos a amar, a servir. Somos corregidos y podemos gozarnos en la presencia de Dios. Nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta, iglesia. Pero eso no debe ser excusa para dejar de ir a la iglesia. Tratamos de crecer este año. Tratamos de ser más fieles, más constantes en las cosas de Dios. No solo llega a la iglesia cuando hay problema, cuando yo necesito buscar a Dios, cuando hay una deuda, cuando yo no sé las cosas porque la gente va a la iglesia. Esos son religiosos que hacen eso. Esos son los católicos que van y alumbran una vela o dan plata al padre para eso. Pues no. Debe ser un hábito al estar aquí. Los martes, los jueves, los domingos. Debe ser un hábito. Y si cambiamos eso, yo soy seguro que cambian muchas cosas de la iglesia. Número cuatro, rápido, número cuatro. Yo sé que yo digo de eso siempre. Número cuatro, debemos servir. Servir. Salmo 102. Salmo 102, perdón. Salmo 102, la Biblia dice, servir a Jehová con alegría. Entrar delante de él con regocijo. Oh, mira ese versículo tan lindo. Servir a Jehová ¿con qué? Con alegría. Existen los placeres de la carne, pero también existen los placeres espirituales. Siempre hablemos más de la carne. Y sí, la carne es un enemigo. La carne es algo que para un cristiano hacer las cosas. Pero también hay un placer que viene por medio del gozo, que viene por medio de la alegría de servir a Jehová. Y ese no se afecta ¿cuál? La carne. En muchas situaciones solo oramos porque sabemos que tenemos que orar. Es una obligación. Solo habilizamos porque nos empujan y nos cobran si no salimos. Solo leemos la Biblia porque si no me molesta la conciencia o molesta la persona que yo vivo. Incluso solo vamos a la iglesia por obligación. Ofrendas del diezmo nos da porque necesitamos. Yo creo que si cambiamos muchas actitudes, si cambiamos muchas de las personalidades de cada persona aquí, podemos alcanzar a servir a Dios mejor. Y nadie aquí sirve por obligación, nadie aquí sirve por Marco Pérez, nadie aquí sirve por otra persona. Servimos aquí a Dios porque amamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Muchas otras cosas hacemos sin ninguna alegría. Es cierto que hay cosas que tenemos que hacer. Hay hábitos que ustedes necesitan hacer cada día. Trabajar, lavar, limpiar. Y tal vez esas cosas no son las cosas más alegres para hacer o para más contentos para hacer. Pero servir a Dios es mucho más diferente que hacer cualquier cosa en el mundo. Si toca limpiar aquí en el templo, si toca limpiar aquí en el local, ¿sabe qué? Venga y lo hace ¿con qué? Con alegría. Venga y lo hace ¿con qué? Con gozo. Venga y lo hace con... regocijo. Cogiendo la escoba, gracias a Dios, uf. Limpiando la casa de Dios para que cuando los hermanos vienen, cuando los hermanos vengan, está limpio, la iglesia huele rico, el baño está limpio, la cocina está limpio y por las que personas llegan. Pero Dios no lo está haciendo por ellos, Dios, yo lo estoy haciendo por ti. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero que tú me recibes fruto y que ese fruto glorifica a quién, a ti. Hermano, hay veces yo no sé quién limpia acá. A veces yo no ni sé quién hace, cuándo lo hace, nada de esas cosas. Y de verdad es una bendición para un pastor, una bendición porque hay muchos pastores que luchan por eso. Y ellos a veces mismo toca hacerlo. Y yo muchas veces abro esa puerta, llego aquí y todo está arreglado, todo está listo. Y yo, gracias Dios. Gracias. Pero cuando servimos, ¿lo servimos con qué? Con alegría. Con gozo. Con regocijo. Número cuatro para terminar. Debe ser un hábito ¿de qué? Predicar. Debe ser un hábito de predicar. Último, para poder confirmar nuestra fe es necesario compartir el evangelio a los demás. Tú sabes los versículos, no necesitas repetirlos. Ir a todo el mundo y predica ¿qué? El evangelio. Ir a todo el mundo y predica a toda ¿qué? Criatura. Lo sabemos. La gran comisión está en nuestra cabeza. La gran comisión está en nuestra mente. La gran comisión sabemos que debemos practicarla y debemos ¿qué? Hacerla. Y debe ser un hábito. Un hábito. Pero por pereza, pero por no querer, pero porque la carne se toma control, no lo hacemos. Te digo, iglesia, la gran comisión no fue una sugerencia de Cristo. No fue una sugerencia. No fue algo que si tú quieres lo hace. Nosotros decimos que fue una ¿qué? Comisión. Es decir, un mandato. Todo cristiano es llamado a llevar la palabra de Dios. No permites que el enemigo te distrae. No te permite que la carne no lo hace. Debemos estar predicando la palabra de Dios. Se dice, ay no, es que yo no soy bueno, yo no puedo. No soy bueno para hablar con gente. Allí entro en ese closet, hay como 6 cajas de tratados. Que la única cosa que usted puede, necesita hacer es, Señor, un regalito. Un regalito. Y 99.9% de la gente lo va a recibir. Sí. Usted no necesita conocer doctrina, teología, todas las doctrinas profundas de la palabra de Dios, no. Hay un predicador callejero que es muy famoso en nuestro campo, que nos enseñó a nosotros en los tiempos pasados, antiguos, que debe ser el deber de cada cristiano, debe ser la meta de cada cristiano a entregar 3 tratados cada día. 3 tratados cada día un cristiano debe tratar de hacer. Solamente 3 papelitos. Y con esto, si usted hace esto cada día, usted alcanza miles de personas cada año. Si ponemos 3 por 300, ¿cuántos días son? ¿360? 65. Hagan la matemática, yo no soy bueno con matemáticas. Pero imagínese eso: 3 papelitos que usted lleva aquí en su bolsillo y dice un regalito, la palabra de Dios. Y chao. A la señora de cajero, a donde usted va, compras, a su cuadra o lo que sea. Un papelito. Usted también dice, ah, es que yo no puedo, no es muy duro. Haga que yo hago muchas veces. Allí en mi casa tengo unos 6 o 7 camisas que tiene versículos en ellos. Y muchas veces cuando salgo a viajar o algo así, o en un avión o algo así, yo pongo esas camisas, no porque es la moda, o no porque son atractivas, o nada de esas cosas, porque yo sé que miles de personas en ese avión, en ese aeropuerto donde yo voy, va a leer el mensaje que está allí. Yo no recuerdo las tantas veces que yo estaba allí. Con un avión, usted mete en un avión, yo sé que no, muchos no conocen, pero un avión puede ser hasta 200, 250 personas en un avión. Y cuando ese avión se despega o cuando aterrece, todo el mundo trata a levantar para salir. Y hay muchas veces, hay una fila esperando que la gente sale uno por uno. Y yo me paro allí y a veces yo escucho una persona, no sé quién es, atrás. Cree en el nombre, en voz alta, leyendo. Cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabe qué yo hizo? Nada. Ni abrió mi boca. Ni miró atrás o nada. La palabra ya llegó a quién. A la persona. La cosa es que no sabemos. La cosa es que no podemos. La cosa es que debemos ponerlo en práctica. Un hábito en qué. En nuestras vidas. Cada día. Termino con eso, iglesia. Regresamos al versículo que comenzamos. En esto, ¿qué es esto? En los frutos que yo muestro. En los frutos que yo llevo al Padre. En esto es glorificado ¿quién? Mi Padre. En que llevéis ¿qué?
Mucho
¿qué? Fruto. Y cuando mostramos este fruto, ¿qué dice el versículo? Así seréis ¿qué?
Mis
discípulos. Queremos ser mejores discípulos de Cristo. Queremos ser mejores seguidores de Cristo. Debemos mostrar mejor ¿qué? Frutos en el 2018. Mejor alabanza. Mejor predicación. Mejor crecimiento. Y mejor servicio para Dios. Esas cosas nos ayudan a ser mejores para 2018. Si ponemos en práctica esas cosas. Vamos a orar. Vamos a orar.